Hola amigos, bienvenidos al podcast Top Foods of Pots, donde te presentaremos en este podcast las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que comencemos. Como primer noticia de este capítulo, vamos a empezar a hablar acerca de la Liga Española, y es que ya es oficial, la Liga Española tiene un acuerdo con un fondo inversor, el cual es CVC, y es que esto le beneficia más al Barcelona y al Real Madrid, que parece que podría ser su salvación para así lograr fichajes, digamos, estelares para este mercado de fichajes. Y es que, según información del diario Marca, la Liga Española ha cerrado un acuerdo con un fondo inversor, CVC. Este fondo es especializado en deportes, que le inyectará a la Liga Española 2.700 millones de euros al torneo del fútbol español, y que sería la solución a los problemas económicos que se han generado por la pandemia para los equipos de la Liga Española. Repito, le ayuda esto más al Barcelona y al Real Madrid. De esta cifra de los 2.700 millones de euros de CVC que le inyectará la Liga Española, un 90% se irá directamente a los clubes, de los cuales el 15% será para fichajes de los equipos, y se repartirá teniendo en cuenta los ingresos por televisión, por lo que aproximadamente el FC Barcelona estaría recibiendo cerca de 270 millones de euros, y el Real Madrid, los merengues, estarían recibiendo alrededor de 261 millones de euros. Así es, el Barcelona, repito, recibiría 270 millones de euros alrededor, y los merengues 261 millones de euros. Con lo que, con esto, el Barcelona podría ya generar un fichaje estelar. Y es que también en unos minutos estaremos hablando de una noticia importante que se ha dado a conocer hace solamente unas horas antes de que se empezara a grabar este capítulo de este podcast Top Foods of Pots. Se dio la noticia escasas 3-4 horas, y qué bueno que se dio antes del podcast para que pudiéramos meter la noticia y no sufriera reacomodos en este podcast. Pero repito, esta noticia que en unos minutos se dará está relacionado con el FC Barcelona. Con este fondo inversor, que repito, le va a tocar al Barcelona 270 millones de euros, una cifra buena, cifra alta, y que tendrá que aprovechar, repito, para un fichaje estelar en este mercado que está necesitado para la plantilla. De por sí, los fichajes que ha hecho, que han sido a coste gratis, que eso de Joan Laporta, ha sido muy bueno el manejo en este mercado, como lo es el fichaje del de Países Bajos, Memphis Depay, que tiene un nivel espectacular, que ha rendido especialmente en estas últimas temporadas muy bien, a coste cero, recordando que su contrato terminaba con el Olympique de Lyon, y Memphis Depay, a lo cual no quiso renovar. El Barcelona, de la mano de Ronald Koeman y de Joan Laporta, habían negociado con el jugador, y el jugador quiso y está ilusionado de jugar en el Barcelona, y se concluyó hace solamente unas semanas su llegada al Barcelona a coste cero. También la llegada del goleador del Manchester City, Kun Agüero, también llega a coste cero, recordando que había terminado su contrato con los dirigidos de Pep Guardiola con el Manchester City, a lo cual el delantero argentino Kun Agüero decidió no renovar con el City y decidió fichar con el Barcelona, a lo cual fue un gran fichaje, y sobre todo a coste cero por el contrato libre, repito, que tenía Kun Agüero con el Manchester City. Otro jugador que incluso ya había estado en la Masía, ya había estado portando los colores del Barcelona, pero en categorías inferiores, no en el primer equipo. Jugador que igual proveniente del Manchester City, de la Premier League, de la Liga Inglesa, es el defensor español Eric García. Igual él tenía contrato con el Manchester City, acabó Después de ahí, Manchester City le planteó renovar a Eric García con los dirigidos por Pep Guardiola, a lo cual Eric García no aceptó las renovaciones y terminó fichando a coste cero por el Barcelona. Esos son, digamos, los tres fichajes estelares. Ya de ahí le seguiría Emerson Royal, que ya había sido prestado al Betis, ahora regresó, digamos que lo fichó, por así decirlo, porque tenía un acuerdo como de tanteo en X años. Ejerció ese tanteo del Barcelona por Emerson Royal y digamos que lo fichó por 8 millones de euros, alrededor de 8 o 9 millones. Y ya, ahora el Barcelona con esta cifra, repito, de 270 millones de euros, se esperaría que haga un fichaje estelar. Repito, también el Real Madrid recibirá 261 millones de euros, y los demás equipos, de acuerdo a los a los ingresos o los derechos por televisiones, como se les empezará a repartir a los equipos españoles, este fondo inversor de CVC, que le inyectó 2.700 millones de euros, también se irá una parte, un porcentaje para la segunda división española e incluso para la femenina. La división femenina igual se le inyectará un porcentaje de estos 2.700 millones de euros. Igual a categorías inferiores de los equipos igual se les inyectará. Y nada, me parece que es un fondo inversor que necesita aprovechar el Barcelona. El único problema es que digamos que CVC va como a retransmitir los derechos de los partidos, va a tener, como lo repito, los derechos de los partidos de cada uno de los equipos de la Liga Española. Pero el problema de que los derechos, el acuerdo que tiene CVC con la Liga Española, que ya está cerrado, es un acuerdo por muchos años. En total se dice que serían de 50 años, en donde CVC tendría los derechos de los partidos, de transmitirlos y retransmitirlos, los partidos de los equipos españoles, por 50 años. A lo cual la siguiente noticia va ligada a esto, tanto de estos dos equipos grandes, del Barcelona y del Real Madrid, como lo son. Y nada, la siguiente noticia, repito, va ligada a estos dos equipos. Los dos equipos ya se pronunciaron, ya dieron su postura ante este fondo inversor. Falta igual ver los equipos siguientes, como el Sevilla, el Real Betis, la Real Sociedad, Villarreal y X equipos. Pero por lo mientras, digamos, los dos grandes de la Liga Española ya se han pronunciado y han dado su postura. En unos minutos igual mencionaremos esa noticia. Y nada, por ahora ya está cerrado este acuerdo, en donde la Liga Española cierra un acuerdo con el fondo inversor, con CVC, por 2.700 millones de euros por la transmisión de los partidos de los equipos de la Liga Española. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar de la noticia que hace unos minutos ya había anunciado, de la postura de... Vamos a hablar del primer grande de España, vamos a hablar acerca del Real Madrid, de su postura acerca de este fondo inversor de CVC a la Liga Española. Y es que el Real Madrid, los merengues de Real Madrid, los de Florentino Pérez, se oponen al acuerdo de la Liga Española con CVC. Y es que el Real Madrid emitió un comunicado oficial con respecto al nuevo acuerdo entre la Liga Española y el fondo inversor CVC. El Real Madrid se ha posicionado oficialmente sobre el acuerdo económico que alcanzó la Liga Española. El conjunto blanco se mostró en contra de dicho acuerdo y expulsó sus razones para estar en desacuerdo. Y es que el club tachó al fondo CVC de oportunista, argumentando que expropiaría a los clubes del 10.95% de sus derechos audiovisuales durante 50 años, es lo que ya había yo pronunciado hace unos minutos acerca de esta primera noticia. También afirman que no pueden apoyar una operación que regala a unos inversores el futuro de los clubes españoles, y además aclaran que este acuerdo se hizo sin contar con la participación del Real Madrid y sin su consentimiento. Este acuerdo va en contra de los intereses del Real Madrid, ya que aceptar este pacto sería renunciar al proyecto de la Superliga Europea por medio siglo. El Real Madrid y Florentino Pérez siguen liderando este proyecto, que se mantiene vivo a pesar de que 9 de los 11 clubes fundadores no desean seguir formando parte de la dichosa Superliga. Por último, el Real Madrid informó que convocará la asamblea de socios compromisarios para debatir sobre el acuerdo de la Liga Española con el fondo CVC. También acerca de esto de lo de la Superliga, no anunciamos como tal esa noticia aquí en el podcast, en Top Futso, porque decidimos meter otras noticias un poco importantes, y aparte porque esta noticia de la Superliga se comentó en varios medios, pero vamos a resumir acerca de esta noticia de la Superliga, en donde estos clubes fundadores, como lo es la Juventus, el Barcelona y el Real Madrid, acerca de la Superliga, que son, digamos, los clubes fuertes que todavía fundadores que se mantienen, en donde habían metido FIFA, les había metido demanda, y a lo que después de esa demanda se concluyó a que la FIFA junto con la UEFA Champions League estaban haciendo un tipo de monopolio, ya que no le daban, digamos, oportunidad a que entraran otras competiciones, y a lo cual, digamos, que el juzgado le dijo a FIFA que retirara la demanda y la Superliga iba a continuar, a lo cual la Superliga en los próximos días se mantendrá. Más información acerca de esto, de lo de la Superliga y el problema que tuvo con la FIFA, sobre el problema con la UEFA Champions League y demás. Regresando a la Liga Española y este fondo inversor, en donde el Real Madrid, repito, se pronunció, tomó una postura negativa, en donde se opuso al acuerdo de la Liga Española con este fondo inversor CVC por 2.700 millones de euros por los derechos de transmitir y retransmitir los partidos. También citando o diciendo el comunicado oficial del Real Madrid, ha dicho esto el Real Madrid, ha dicho esto, en donde el Real Madrid, ante el anuncio del acuerdo alcanzado entre la Liga Española y el Fondo CVC, manifiesta lo siguiente: este acuerdo se hizo sin contar con la participación del Real Madrid y sin su consentimiento, y la Liga ha permitido por primera vez en el día de hoy que tengamos un acceso limitado a los términos del acuerdo. Los clubes tienen cedidos los derechos audiovisuales exclusivamente para su comercialización en régimen de competencia y por un plazo de 3 años. Este acuerdo, usando una estructura engañosa, expropia a los clubes del 10.595 de sus derechos audiovisuales durante 50 años y con contra de la ley. La negociación se ha hecho sin un proceso competitivo y las condiciones económicas pactadas con el fondo CVC le dan unas rentabilidades de más del 20% anual. Este mismo fondo oportunista es el que intentó sin éxito acuerdos similares con las ligas italianas y alemanas. Y es que sí, así como lo menciona, en unos minutos continuaremos con lo que posteó el Real Madrid en sus redes sociales, pero aquí deteniéndonos un poco, anteriormente este fondo CVC ya le había hecho esta propuesta a la liga alemana primero, y después a la liga de la Serie A, la liga italiana, en donde la liga alemana, la Bundesliga, no se quiso meter en problemas, a lo cual no aceptó este fondo inversor de CVC. Se desconoce la cantidad, de si había sido por lo mismo, por los 2.700 millones de euros que le propuso y que aceptó la Liga Española, o se desconoce si fue más o fue menos, a lo cual lo que sí se conoce es que la Bundesliga no aceptó esta inversión para sus clubes, porque vio que no le convenía, no era factible para desarrollar la Bundesliga, y simplemente no aceptó este fondo inversor, a lo cual también después de que la Bundesliga no aceptó, se le propuso a la Serie A. Primero la Bundesliga, una liga que se está desarrollando y que constantemente está creciendo, digamos día a día. Después la Serie A, una liga, la liga italiana, que si ya es top 2, top 3 de la liga, de ligas de élite en Europa, es una liga que igual se está desarrollando y que ha crecido brutalmente en estas últimas temporadas, en estos últimos años. Igual el fondo inversor le propuso esto, a lo que la Serie A igual no se quiso meter ni en problemas legales con sus clubes, no quiso ni engañar a sus clubes, ni siquiera se quiso digamos como deber el dinero a un fondo inversor, deberle dinero a nadie. No quiso ni siquiera que quitarle los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos a sus clubes. Y al final de cuentas, la Serie A no aceptó igual este fondo inversor. Después de ahí, posteriormente, se irían este fondo CVC a la Liga Española, lo cual la Liga Española, por los 2.700 millones de euros, aceptó, porque CVC se quedara con los derechos de retransmisión, con un porcentaje de derechos de retransmisión durante 50 años. Igual la verdad es de que son muchos años y es poco dinero para lo que puede representar las ganancias de este porcentaje de para el fondo inversor de CVC. Ahora continuaremos igual citando lo que comunicó el Real Madrid en sus redes sociales. Y es que, continuando, el Real Madrid puso que el Real Madrid no puede apoyar una operación que regala a unos inversores el futuro de 42 clubes de primera y segunda división y el futuro de los clubes que se clasificarán durante estos 50 años. El Real Madrid convocará a la asamblea de socios compromisarios para debatir sobre el acuerdo y sobre las importantes pérdidas patrimoniales sin precedentes en nuestros 119 años de historia. Repito, esto es lo que publicó el Real Madrid en sus redes sociales, en donde está resumiendo todo, está en desacuerdo con este fondo inversor, también está, no quiere poner en riesgo ni tanto a su club, ni tampoco a los 42 clubes de la primera y segunda división española, y también no quiere poner en riesgo la clasificación de los clubes a futuro. Eso es como la conclusión y nada. Después, posteriormente de que se fue, posicionó, publicó su postura los merengues del Real Madrid, posteriormente el Barcelona. Esta es la siguiente noticia, la postura del Barcelona, y es que, repito, el Real Madrid se posicionó su postura ante eso, y aproximadamente 6-7 horas el FC Barcelona publicó su postura ante este fondo de inversión. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de esta tercera noticia, y es que hemos ido desde la primera noticia con el fondo inversor de 2.700 millones de euros por parte de CVC para la Liga Española, para que CVC se quede con un porcentaje de la transmisión y retransmisión de los partidos. Hemos ido desmenuzando desde principio a final. Igual, repito, solamente se han pronunciado hasta ahora que se está grabando este podcast. Se han pronunciado dos clubes, los dos más grandes de España. Falta el tercer más grande. Se ha pronunciado el Real Madrid y el Barcelona. Primero los merengues, después los culés. Repito, faltan los colchoneros, el Atlético de Madrid, y ahí falta el Real Betis, Real Sociedad y demás. Ahora vamos con la postura del FC Barcelona acerca de este acuerdo de la Liga Española y el fondo inversor CVC. Y es que el Barcelona se opone al acuerdo de la Liga Española con el fondo inversor CVC. Y es que el Barcelona emitió un comunicado oficial con respecto al nuevo acuerdo entre la Liga Española y el fondo CVC. Siguen los pulsos entre el Barcelona y la Liga Española. Tras anunciar una dura noticia que en unos minutos la vamos a dar, es una noticia dura que se venía rumorando tanto, que si sí, que si no, que si se queda, que si se va. Al final ya se ha dado una resolución, se ha dado hace aproximadamente una o dos horas, repito, de que se ha grabado este podcast y por lo que se ha dado antes de grabar el podcast, Top Futsal Pods, hemos decidido reacomodar las noticias y meter esta noticia que es importantísimo para los aficionados y para el futuro del FC Barcelona. El club azulgrana ha emitido un comunicado posicionando oficialmente sobre el acuerdo económico que alcanzó recientemente la Liga Española con el fondo inversor CVC. El conjunto catalán se mostró en contra de dicho acuerdo y expulsó sus razones para estar en contra. Sí, como escucharon, el Barcelona, al igual que el Real Madrid, los dos clubes grandes, importantes de España, están en contra de este fondo inversor de 2.700 millones de euros. Repito, al Barcelona de estos 2.700 millones de euros le estarían tocando aproximadamente 271 millones de euros para hacer un fichaje estelar o hacer fichajes. Pero a todo esto, así sea la cantidad alta, así sean los 271 millones de euros, el Barcelona ha dicho que no y que está en desacuerdo, al igual que el Real Madrid, de este fondo inversor, de esta inyección de capital a la Liga Española. Y es que el club del Barcelona afirma que las condiciones del contrato de la Liga Española con el fondo inversor CVC condenan el futuro del FC Barcelona en materia de derechos audiovisuales. Explican que consideran incongruente el importe con los años de duración y que con este acuerdo quedarán afectados por parte de los derechos audiovisuales de todos los clubes españoles para los próximos 50 años. Y es que el Barcelona, al igual que el Real Madrid, no ve conveniente aceptar esta inversión. Repito, si al Barcelona le tocaban de estos 2.700 millones de euros del fondo inversor CVC, le iban a tocar un porcentaje, el cual era 271 millones de euros para hacer fichajes para el Barcelona, al Real Madrid 261 millones de euros para hacer fichajes. Pero los dos no han aceptado, ni no parece que no aceptarán, a menos de que haya un acuerdo en balance en cuanto años de condición y capital propuesto. Y es que igual el Real Madrid y el Barcelona ven que por 50 años no ven aceptable o preferible aceptar los 2.700 millones de euros por este fondo inversor CVC, y es que ellos ven en donde debería de ser la cifra por 50 años de quedarse los derechos de los partidos de la liga, de los clubes de la Liga Española. Ven la cantidad muy baja y algo que mínimo tendría que superar 3 o 4 veces la cantidad propuesta y por este fondo inversor de 2.700 millones de euros. Aparte de esto, el Barca se suma al Real Madrid, a los merengues, que hace algunas horas también se posicionan en contra de dicho argumento. Los dos más grandes de la liga se han mostrado públicamente en contra de la competición y de este fondo inversor. Parece ser que se vienen semanas e incluso meses de una guerra entre los dos clubes más importantes y la Liga Española en los despachos entre ambas partes. Una guerra que ya ha comenzado desde este día, desde a principios de agosto ya comenzó, desde el 3 o 4 de agosto del 2021 se pronunció la Liga Española acerca de este fondo inversor y de que ya había aceptado. El 5 de agosto, hace solamente unas horas, Barcelona y Real Madrid se han pronunciado en donde no aceptan este fondo inversor y nada. En donde citaré qué es lo que el Barcelona publicó acerca de su posición de este fondo inversor, y es que el FC Barcelona ha dicho esto. El FC Barcelona, tras analizar el anuncio reciente de la Liga Española sobre un acuerdo estratégico con el fondo de inversor internacional CVC, quiere exponer este posicionamiento. El Barcelona considera que la operación que se ha hecho pública no ha sido suficiente contraste con los clubes propietarios de los derechos de televisión, que su importe no es congruente con los años de duración y que quedan afectados parte de los derechos audiovisuales de todos los clubes para los próximos 50 años. El club considera inapropiado la firma de un contrato de medio siglo ante las incertidumbres que siempre rodean el mundo del fútbol. Las condiciones del contrato del cual habla la Liga Española condenan el futuro del FC Barcelona en materia de derechos audiovisuales. Y es que el FC Barcelona quiere mostrar su sorpresa ante un acuerdo impulsado por la Liga Española en que no ha contado con el criterio de equipos, como el mismo FC Barcelona, y ni siquiera muestra opciones entre más competidores para poder evaluar las ventajas y desventajas en un escenario con muchas interrogantes como es el post-pandémico. Esto es lo que ha dicho y cité, esto es lo que ha publicado el FC Barcelona ante este fondo inversor. Te tendremos informada acerca de los siguientes podcasts acerca de este tema. Me parece que es un tema delicado y un tema que también se tiene que hablar y tocar, porque en este tema están involucrados aproximadamente tanto primera y segunda división de la Liga Española, la Liga Española de la primera división y la Smart Bank, que es la segunda división española. Me parece que hay muchos aficionados que están siguiendo esta noticia por lo que representa también la afición del Real Madrid, Barcelona, del Atlético de Madrid, de la Real Sociedad, que son muchos los que están, repito, al pendiente de cómo es que pueda progresar esta noticia. Y en los demás días te tendremos más informado acerca de este fondo inversor y de la Liga Española, si es que el fondo inversor bajó de años, de 50 años bajó a 30 o a 25 o a 10 y ya retiró mejor su oferta, si la Liga mejor rechazó ya definitivamente, que ya aceptó pero puede, no sé, revocar el contrato, si va a subir el fondo inversor CVC la cifra de 2.700 millones de euros, va a subir la cifra, no se sabe. Por el momento este es lo que se ha sabido acerca de esta noticia. Repito que solamente hace unas horas se ha pronunciado el FC Barcelona, aproximadamente 4 o 5 horas se ha pronunciado y nada, en los próximos días te tendremos más informado acerca de este tema. Y por ahorita continuaremos con la siguiente noticia, que igual está ligado al FC Barcelona, que como hace unos minutos es una noticia lamentable por el hecho de la salida de un jugador histórico, un jugador que le ha dado mucho al club, pero al final no se ha llegado a un arreglo, tanto el jugador como el FC Barcelona. Pero ahora, con otras noticias, vamos a tocar la noticia que hace unos minutos mencioné, y es que ya es oficial, ya es inminente, ya incluso el Barcelona ya publicó esta noticia, y ya es oficial, Messi no seguirá más en el Barcelona, se acabó la era Messi. Y es que el Barcelona ha confirmado que Lionel Messi, el astro argentino, no seguirá ligado al club del Barcelona. Mediante un comunicado oficial, el Barcelona ha hecho público que el argentino no seguirá ligado al club catalán tras 15 años como miembro del club de, bueno, del primer equipo, tras el anuncio del diario Marca de la rotura de las relaciones entre ambas partes por motivos económicos. Ahora el Barcelona ha salido a desmentir estas dudas y ha confirmado lo ya dicho por diario Marca, y es que diario Marca hace aproximadamente un día, más de casi 12 horas y media, se había posteado que Barcelona y Lionel Messi no habían alcanzado un acuerdo y Lionel Messi no iba a seguir. Hace unas horas, después de que Barcelona se pronunció acerca de su inconformidad con el fondo inversor CVC por los 2.700 millones de euros, solamente una hora, dos horas después, publicó esta triste noticia para los aficionados del Barcelona y los aficionados directamente también al fútbol español. Pese a esto, el acuerdo parecía cerrado entre ambas partes desde hace semanas y días, pero las dificultades del Barcelona para cuadrar sus cuentas con el argentino, en ellas ha no ha cuadrado, no ha delimitado el acuerdo tal y como indica el comunicado que igual ya ha dicho el FC Barcelona. Y es que también se decía, se rumoraba que el Barcelona directamente había hablado con Lionel Messi, y Lionel Messi, dentro de sus peticiones, también había pedido que se refrescara más la defensiva. Con la llegada de Eric García la refrescaron, pero Lionel Messi quería que llegara su compatriota, que llegara Cuti Romero, Cristian Romero, que por cierto, hace solamente unos podcasts anteriores dijimos que ya está a nada de llegar al Tottenham por 50 millones de euros. Lionel Messi quería que llegara al Barcelona porque ve a un jugador en la defensa fundamental para conseguir a futuro campeonatos y partidos importantes para el Barcelona. Sin embargo, unos ponen en donde tanto Ronald Koeman como Barcelona negó que Cuti Romero llegue al Barcelona, y unos ponen, aparte de los problemas económicos, unos ponen que esta negación sobre el Barcelona hacia el fichaje de Cristian Romero ha sido una detonante más para que Lionel Messi no se quede con el Barcelona. Repito, esto también son rumores, pero lo que sí no son rumores es el acuerdo en donde no alcanzó ni Barcelona ni Lionel Messi en propiedad económica. Con el adiós del astro argentino Lionel Messi, se marcha el jugador más importante en la historia del club tras una trayectoria repleta de éxitos. Y es que Lionel Messi con el Barcelona ha obtenido 4 Champions, 10 títulos de Liga Española, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 8 Supercopas de España. Esto es lo que le acompañan por siempre y para siempre a Lionel Messi en el Barcelona. E incluso después, repito, este comunicado, cuando se está grabando este podcast, ha salido hace aproximadamente 2 horas, y hace media hora, hace escasos minutos, hemos leído una noticia en donde, después de que se ha dado esta noticia, en donde ha posteado, publicado el Barcelona en sus redes sociales, de que Lionel Messi ya no seguirá, ya no será más jugador del Barcelona, varios aficionados azulgrana se han manifestado en el Camp Nou. Varios han protestado por la salida de posiblemente el mejor jugador que ha pisado el Barcelona, posiblemente el jugador que más le ha dado al Barcelona, posiblemente el jugador que más ayudó al Barcelona a progresar. Lionel Messi, que se consagró con el Barcelona al conseguir el sextete de Pep Guardiola con el equipo de Pep. Ahí es donde igual Lionel Messi se consagra aún más de lo que ya estaba consagrado. Y repito, algunos aficionados en el Camp Nou y en oficinas de del Barcelona han protestado acerca de la salida del astro argentino Lionel Messi. El Barcelona también a todo esto no se ha posicionado, no ha publicado nada acerca de las protestas de los aficionados sobre la salida de Lionel Messi del astro argentino. Lo que se ha hecho acompañando también este triste comunicado para los jugadores blaugranas, ha también comunicado unas palabras, digamos, de agradecimiento, adjuntando un video en donde ha publicado o ha recopilado más bien los mejores momentos de Lionel Messi, logros más importantes o significativos del astro argentino con el Barcelona, jugadas más importantes, regates más importantes y goles más importantes, más significativos y demás, asistencias también del jugador y demás. Ahora vamos a pasar a mencionar a decir lo que el Barcelona ha comunicado, ha expresado acerca de la salida de Lionel Messi, las palabras de agradecimiento, en donde citaré lo que ha publicado el Barcelona. Y es que el Barcelona ha publicado esto: a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Lionel Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, en el día de hoy no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de la Liga Española. Ante esta situación, Lionel Messi no continúa ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. Y es que el Barcelona quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Repito, esto lo que se acaba de mencionar es lo que ha publicado el Barcelona, tanto dando, digamos, una breve explicación por qué Lionel Messi no ha firmado y no se ha quedado con el Barcelona, tanto dando también unas palabras de agradecimiento a Lionel Messi y también, repito, adjuntando un video, un video acerca de lo mejor de Lionel Messi, tanto en logros, trofeos, jugadas, regates y asistencias, goles de Lionel Messi, y nada más. Me parece que aquí es una triste noticia para los hinchas del Barcelona, también para Lionel Messi, en donde incluso varios medios rumoraban que Lionel Messi lamentaba el no poder quedarse en Barcelona. A mi parecer, desde hace meses, semanas, se decía que Manchester City, Paris Saint-Germain tenteaban a Lionel Messi y querían el fichaje de Lionel Messi tras saber que no iba a firmar y tras saber que se quedaba libre. Incluso en nuestro canal de YouTube, el cual nos puedes encontrar como Top Futso, así nos puedes encontrar en nuestras redes sociales y en YouTube. Repito, igual en YouTube estamos cubriendo esta noticia de lo del fondo inversor de CVC con la Liga Española, de también la salida de Lionel Messi, y también te estamos dando exclusivas, también estamos dando noticias que más allá de que no puedan salir aquí, que sí pueden salir aquí, pero las repartimos las noticias entre el podcast y entre el canal de YouTube. Hay noticias que mencionamos en los dos medios, tanto en YouTube como en el podcast, pero hay noticias en donde no solo las mencionamos en un medio, tanto en el podcast o en el canal de YouTube. Así es de que también estén atentos en el canal de YouTube, porque ahí puede salir una noticia de su equipo favorito, jugador favorito, entrenador favorito o X cosa. Regresando a Lionel Messi, me parece que, repito, Lionel Messi lo tentaban desde hace cuándo. Manchester City, Paris Saint Germain, incluso hasta el Bayern Múnich por ahí metió su cuchara con Lionel Messi y el Barcelona, pero al final no se llegó a un acuerdo, por ahora y momentáneamente. Claramente vemos que estos equipos con un capital tremendo, porque el Paris Saint Germain, por los fichajes que ha hecho, Sergio Ramos y Wijnaldum, sí han sido a coste cero por agente libre. Pero no olvidar que, como lo de Hakimi o también como lo de Donnarumma, que es a coste cero, pero repito, lo de Hakimi, que fue fue casi más de 75, 78 millones de euros, por mucho más, le dieron a cada uno de los jugadores un contrato en donde iban a cobrar un porcentaje neto por temporada muy alto, incluso superando el doble de los equipos como lo es Donnarumma. A pesar de que llega como agente libre, lo que cobrará en el Paris Saint Germain por temporada es lo doble de lo que cobraba en AC Milan, también de Wijnaldum, de Sergio Ramos. Igual es un costo muy alto por temporada, y claramente estos equipos que he mencionado antes, Paris Saint Germain, City, Bayern Múnich, incluso otros equipos de la misma Premier League, que son, digamos, como los más potentes económicamente, se van a ir al ataque para ver quién va a poder fichar, quién se va a llevar, a mi parecer, al mejor jugador en la historia del fútbol mundial. Me parece que a Lionel Messi todavía le quedan aproximadamente unos 4 años para jugar en la élite, mínimo 3 años para jugar en la élite del fútbol, mínimo 3 años, máximo unos 5 o 6 años, me parece. Y nada, me parece que todavía tiene destellos Messi por dar, despuntes por dar, todavía le dan las piernas, le da el juego, incluso a su edad, juega mejor que jugadores que están ya en grandes equipos. Y me parece que aquí Messi, a mí me gustaría sí verlo en un equipo grande, que repito, como los que he mencionado, incluso hasta un Chelsea actual campeón de la Champions League y así. Messi me gustaría verlo en un City, en un United, en un Chelsea, en un París, en un Bayern de Múnich, en una Juventus sería lo deseado, pero me parece que aquí Lionel Messi tendría que irse a un equipo, a mi parecer, en donde brille, un equipo en donde sepa que le viene bien y que le ayude a alcanzar los mejores logros, porque si bien Paris Saint Germain no ha ganado la Champions, es un equipo que muy, pero muy recurrentemente gana la Liga Francesa. El único que le hace sombra y que le ganó en esta temporada es el Lille, pero recordando que no va a ser de siempre y que tal vez para la siguiente temporada el Paris Saint Germain vuelva a brillar en la Liga Francesa, y me parece que ahí no tendrá competitividad Lionel Messi. Después de ahí me parece que el Bayern de Múnich es lo mismo que el Paris Saint Germain, solamente que en la liga alemana, en la Bundesliga, en donde año con año ha ganado, incluso en esta temporada ganó. El único que se le acerca es el Red Bull Leipzig, el Borussia Mönchengladbach, el Borussia Dortmund y demás. Después de ahí, en la Premier League, que es donde hay más competitividad, me parece que por lo que han exhibido los equipos, solamente hay nivel entre el Chelsea y entre el City, y por ese puede colar el United y el Liverpool o X equipo, Arsenal o Everton. A mí me gustaría verlo en un equipo de nivel medio, que tienen aspiraciones a ligas, a competiciones europeas como la Champions League o Europa League. A mí me gustaría verlo a Lionel Messi en un Tottenham, que tiene aspiraciones a llegar a competiciones europeas, incluso a la Champions, que tiene grandes jugadores, que si bien en esta temporada está en el aire la continuidad de su mayor estrella para el Tottenham, si bien en esta temporada, como lo es Harry Kane, que lo quieren varios equipos, pero el equipo que lleva al frente la carrera es el Manchester City. Y nada, a mí me gustaría verlo en un Tottenham de la Premier League, me gustaría verlo en un Red Bull Leipzig de la Bundesliga, con el talento que tienen los reclutadores del Red Bull Leipzig para fichar estrellas, y con el talento que tiene el club de la Bundesliga, el club alemán. Me parece que les vendría bien Lionel Messi, porque aportaría liderazgo y fútbol a la ofensiva. También me gustaría verlo, no sé, en la Serie A con el Atalanta, un equipo que ha crecido en estos últimos años, que si bien perdieron un jugador fundamental la temporada pasada, como lo fue Papu Gómez, argentino que ahora se marchó al Sevilla de la Liga Española, que todos sabemos que Papu Gómez se salió por problemas, digamos, con el cuerpo técnico. Me parece que es Gasperini, el técnico del Atalanta, como todos sabemos, tuvo problemas Papu Gómez con el director técnico del Atalanta, y por eso mismo salió emigrando del cuadro italiano. Me parece, repito, que le vendría bien Lionel Messi, sabiendo que el Atalanta tiene talento y que también tiene mucha oportunidad para pelear tanto contra el Inter de Milán como con la Juventus. Aparte, también me parece que sería un nuevo capítulo de ver un Atalanta-Juventus, de ver un nuevo capítulo de Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, y que mejor que son dos equipos que están bien posicionados en la Serie A. Repito, me gustaría verlo en un equipo medianamente, y nada, por ahí hay demás equipos que igual tienen ese nivel, repito, como los del Tottenham, Red Bull Leipzig, Atalanta. Por ahí hay otros equipos, pero me parece que a mí me gustaría verlo en un equipo así para que les ayudara a crecer más. Objetivamente al equipo, a un equipo, repito, un Atalanta, un Tottenham, un Leipzig, pero me parece que va a terminar cediendo por un equipo grande en su liga. Repito, París, Bayern Múnich, City, y nada, veremos en qué termina Lionel Messi, en qué equipo termina. Igual, como otras noticias, te mantendremos informado acerca de esta noticia, triste noticia para el Barcelona, los aficionados del Barcelona, y también para los dirigentes, el directivo del Barcelona, y también para Lionel Messi. No queda más que decir que Lionel Messi se va con lo mejor del Barcelona, y nada, así ya es oficial. Lionel Messi deja de ser jugador del FC Barcelona. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otra noticia que se ha pronunciado hace unos días, que no lo pudimos anunciar en el podcast anterior porque nos extendimos con la selección mexicana de fútbol en los Olímpicos y demás temas. Ahora lo mencionamos en este podcast. Se va a hacer el podcast un poco largo, pero me parece que son noticias interesantes y que están aquejando al mundo del fútbol. Una noticia también controversial que incluye a la FIFA y sobre todo a la selección uruguaya. Noticia que en todos los medios se está cubriendo. Se está cubriendo así: la FIFA le quitará 2 estrellas a la selección uruguaya. Aquí te empezaremos a contar, a desmenuzar poco a poco cómo la FIFA es que le quiere quitar, o bueno, le quitó al parecer, a menos de que Uruguay revoque la decisión de FIFA, pero al parecer le quitó dos copas del mundo. Por así decirlo, por lo que vamos a mencionar ahorita, y pareciera que se las quitó FIFA a Uruguay y que ya no las va a poder portar la selección uruguaya, por lo menos para los próximos partidos oficiales, que tendrá y que jugará la selección charrúa. Parece que la FIFA ha cambiado de opinión respecto a uno de los aspectos más distintivos de la selección uruguaya y de cualquier selección, y su representación simbólica a lo largo de la historia, el escudo de sus cuatro estrellas. Vamos a pasar a anunciar qué es lo que ha puesto, qué es lo que ha publicado FIFA en sus redes sociales. Un anuncio corto, ya después lo empezaremos a desmenuzar más. Y es que ha puesto FIFA esto, que citaré lo que ha publicado FIFA. Y es que FIFA ha puesto que, a condición de que los torneos olímpicos de fútbol se celebren de acuerdo con la reglamentación de la FIFA, esta última reconocerá como este torneo, como un campeonato mundial. Esto es lo que ha puesto FIFA. Dice un archivo histórico de 1924 del organismo rector del fútbol mundial, que hasta ahora había servido como perfecta explicación para que Uruguay luzca en su escudo de su jersey, de su playera, cuatro estrellas. Los títulos olímpicos de 1924 y 1928 son considerados mundiales de fútbol, que se suman a los obtenidos por la Celeste en 1930 y 1950. Te explicaremos un poco aquí, si es que andas un poco perdido, si es de que no sabías esta noticia desde antes, si es que digamos que antes de que regiera la FIFA el mundial y así. En 1924 se celebran Juegos Olímpicos y en 1928. En 1924, a la hora que se celebran los Olímpicos, los organiza el Comité Olímpico. Los organiza, y como todavía, digamos, no existía como tal, o no existía bien, ya no regía ya bien como organización FIFA. En la inclusión de estos Juegos Olímpicos de 1924 se incluyeron varias selecciones, a la cual fueron selecciones a nivel mundial. Varias selecciones jugaron, digamos, estos Juegos Olímpicos, como así se conocieron, en 1924, a lo cual la selección uruguaya ganan estos Juegos Olímpicos. Después se hacen otros Juegos Olímpicos en 1928, 4 años después de que ganara Uruguay estos Juegos Olímpicos. Lo organiza el Comité Olímpico. En 1928 gana, igual ya la selección uruguaya le ganan a todas estas selecciones que habían participado mundialmente. Le gana Uruguay a estas selecciones en 1928. Para esto ya había ganado 1924 y 1928 los Juegos Olímpicos la selección uruguaya. Después de que ya existe como asamblea, ya organizado ya formalmente la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, empieza a ver varias publicaciones de medios en ese tiempo. Empieza a tomar decisiones, en la cual acepta, en donde habían selecciones a nivel mundial conjuntas en estos Juegos Olímpicos de 1924, en donde Uruguay sale victorioso, y en 1928 igual Uruguay sale victorioso, y la FIFA considera que al salir victorioso de estos dos Juegos Olímpicos, cada uno, es decir, tanto en 1924 como en 1928, cada uno se va a considerar, se le va a considerar a la selección uruguaya como mundiales. Se le consideró eso, no se le consideró como medalla olímpica ni por el estilo, se le consideró como si hubiera jugado un mundial, aunque tiene, digamos, el sobrenombre de que son Juegos Olímpicos, pero se le consideró como mundial por la envergadura que representó el jugar estos Juegos Olímpicos, y porque había una mayor parte de selecciones a nivel mundial integradas en estos dos Juegos Olímpicos, y por eso mismo la FIFA concluye que Uruguay gana dos mundiales. Después de ahí, repito, de 1924 y de 1928 gana, y concluye la FIFA que gana estos dos mundiales. Después, Se vienen siguientes mundiales, ya después de ahí ya el Comité Olímpico por su lado hace los Juegos Olímpicos, la FIFA por su lado hace los mundiales, y solamente 2 años después se viene un mundial en donde lo vuelve a ganar la selección uruguaya. Se viene en 1930 un mundial, me parece que es el primer mundial celebrado en Uruguay. Viene el primer mundial, lo gana la selección uruguaya, y hasta 1930, que es donde ganó su tercer mundial, hasta ahí tiene 3 estrellas. Después de ahí, en 1950, a mitad de medio siglo, en 1950, ya después de varios mundiales, se viene un mundial, repito, en 1950 participa Uruguay, y lo gana Uruguay. Ya en 1930 y 1950 ya FIFA ya estaba establecida ya bien como organización ya, y considera esos dos mundiales. Repito, 1930 y 1950 gana Uruguay su tercer y cuarto mundial ya, por así decirlo, oficialmente ya señalado por la FIFA. Según la información que trascendió en esta misma semana, más concluyente en la mañana del día martes, en donde el día martes 3 de agosto del 2021, en la mañana, según la información que trasciende, repito, a lo que señala según la información que trascendió en este día martes 3 de agosto, apenas pasó en la mañana, la FIFA intimó a Puma, que es la marca que viste a la selección uruguaya, a quitar 2 estrellas sobre el escudo de la camiseta o del jersey de la selección uruguaya, y este requisito deberá cumplirse ya en los próximos partidos de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. También exige que la selección uruguaya femenina no luzca ninguna estrella, ya que pues ella no ha ganado ningún mundial, y y la selección uruguaya femenina lucía dos estrellas. Le pidió a Puma que no luzca nada. Nada, esa es la información, a lo cual Jorge Casales, director de competiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Jorge Casales salió a decir una conferencia y dio su opinión, dio resultado acerca de esto de que la FIFA intimó a Puma, le hizo saber que le quitaran 2 estrellas a la camisa de la selección uruguaya. Jorge Casales dijo esto, y citaré lo que dijo. Jorge Casales dijo esto: "Estamos trabajando para revocar la decisión de FIFA o que reconozca que los Juegos Olímpicos, tanto de 1924 como de 1928, sean considerados como campeonatos mundiales". Esto es lo que dijo, repito, Jorge Casales, director de competiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol. También agregó lo siguiente: "Uruguay va a hacer valer con argumentos torcer esta decisión de FIFA. Por ahora estamos abocados a la logística de modificar las camisetas para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Eso es lo que dijo Jorge Casales, asociado a la competición, a competición uruguaya. Esto es lo que dijo en conferencia. A mi parecer, la selección uruguaya tiene que revocar esto. Me parece que FIFA sí debería de considerar estos dos Juegos Olímpicos, tanto de 1924 como de 1928, como mundiales. Me parece que participaron varias selecciones, y a nivel mundial tanto que, me repito, a mi parecer las tiene FIFA que considerar como eso. El hecho de que no haya existido cuando esos Juegos Olímpicos hayan jugado no quiere decir que no lo señale como campeonatos mundiales. El hecho de que ya haya existido después, no quiere, repito, decir que no lo señale. Eso es lo que, a mi parecer, en diferentes medios se está tocando esta noticia de la selección uruguaya, en diferentes medios, tanto televisivos como en periódicos, tanto en revistas y demás, también en nivel de medios digitales, se está tocando como este. Se está tocando en este medio también esta noticia. La estamos cubriendo en YouTube. Repito, nos encuentras tanto en YouTube como en nuestras redes sociales como Top Futso. Así es como nos encuentras. Y estamos cubriendo esta noticia acerca de FIFA, que le quiere o le quitó, por lo menos para las eliminatorias de Qatar, le quitó Uruguay dos estrellas en su camiseta, le quita dos campeonatos y nada. Incluso se presentan varios medios, presentan pruebas, como igual lo he dicho aquí, en donde se tenía pruebas de por qué la FIFA señalaba esto como estos Juegos Olímpicos del 24 y del 28 como campeonatos. Repito lo que igual mencioné casi al principio de esta noticia, en donde había dicho FIFA anteriormente, había publicado en la web de la propia FIFA, en donde, a condición de que los torneos olímpicos de fútbol se celebraron de acuerdo con la reglamentación de la FIFA, esta última reconocerá este torneo como un campeonato mundial de fútbol, tanto en 1924 como en 1928 para Uruguay. Repito, esto lo dije al principio de esta noticia, y nada, eso es lo que había posteado FIFA anteriormente. Ahora, anteriormente me refiero a hace 10, 14 años anteriormente, un poco más, pero ahora revoca su decisión y nada, ahora le va a quitar, por lo menos para las eliminatorias rumbo a Qatar del 2022, a la selección charrúa, por lo menos le va a quitar dos estrellas. Le va a eliminar esos dos campeonatos obtenidos en Juegos Olímpicos. Repito, Juegos Olímpicos entre comillas, porque me parece que es un mundial en donde muchas selecciones clasificaron o por lo menos jugaron esta competición, y me parece que tendrá que ser considerado para la FIFA y para la selección uruguaya como campeonato. Y repito, en varios medios están sacando pruebas de varios, en su época, varios periódicos que habían posteado, en donde veían a la selección uruguaya que había ganado estos Juegos Olímpicos del 24-28 y decía que había ganado un mundial, que muchos decían a la selección uruguaya se referían no como selección uruguaya, o no como celeste, o no como la selección azul, no como la selección potente, no como la selección charrúa, sino que se referían como la selección campeona, la campeonísima. Y nada, ahora repito, esto es lo que ha posteado la FIFA, esto es lo que la noticia que ha salido en estos últimos días, y nada, en los siguientes podcasts, en los siguientes días, tanto en el podcast como en YouTube, te mantendremos informado. En los dos medios tenemos cubierta esta noticia y te mantendremos informado acerca si FIFA revoca esto de querer eliminar estos dos mundiales, si la selección uruguaya consigue que no le quiten para las eliminatorias las dos estrellas, que repito, ya es casi un hecho, está a un 97-98% en que la FIFA le va a quitar, por lo menos para estas eliminatorias, a Uruguay dos estrellas en su camiseta, pero todavía queda un ligero 2-3% de esperanza para la selección uruguaya de que no le quiten en estas eliminatorias esas dos estrellas. También veremos si al final Uruguay termina quitándolas, no para estas eliminatorias, sino ya para definitivamente, si FIFA ya mejor le deja las dos, O ya mejor le deja a las 4. Repito, te mantendremos informado acerca de este tema. Si eres persona que nos escucha directamente desde Uruguay, o persona que nos escucha en otro lugar y que está, no sé, que es nacido en Uruguay, o que es por lo menos de otra nacionalidad y que le gusta mucho la selección uruguaya, como juega, o que es seguidor de los jugadores, de la directiva uruguaya o así, o que es seguidor de FIFA, mantendremos informándote acerca de este tema en los siguientes podcasts. Pero ahora, con otras noticias, vamos a pasar a la sección llamada Fichajes Foot. Después de que ya acabamos de hablar acerca de esto de la FIFA y la selección uruguaya, vamos a pasar a dar cavidad a una sección ya conocidísima tanto en el canal de YouTube como en el podcast, que se llama Fichajes Foot, donde te vamos a hablar acerca de los fichajes ya confirmados oficialmente en el mercado de fichajes mundialmente. Vamos a hablar acerca de un fichaje de un director técnico y vamos a hablar acerca de la naranja mecánica de Países Bajos. Y es que ya es oficial, Luis van Gaal vuelve a los banquillos de Países Bajos. El holandés volverá a dirigir a la selección de Países Bajos hasta el 2022. Sí, hasta el 2022, justo en el año del Mundial de Qatar. Será su tercera etapa como seleccionador de la naranja mecánica, y esto supone el regreso de uno de los viejos conocidos al fútbol y a los banquillos de Países Bajos. Me parece que Luis van Gaal, mientras estuvo en su primera era, fue de lo mejor. En la segunda, digamos que igual. Y un entrenador ya conocidísimo, que igual pasó por los banquillos del Manchester United y demás banquillos en el fútbol europeo. Entrenador conocidísimo, entrenador que digamos nació ahí en Países Bajos. Así ya es oficial, Luis van Gaal se convierte en nuevo director técnico de Países Bajos hasta el 2022. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje fútbol ya oficial, y vamos a hablar del Getafe. Y es que hace casi varias semanas, 3-4 semanas, el Getafe anunció el fichaje de JJ Macías, jugador del Rebaño Sagrado, ex de Chivas, jugador de nacionalidad mexicana, ha jugado en la selección mexicana mayor, categorías inferiores, incluso estuvo en la sub-23 antes de estos Juegos Olímpicos, sin embargo se lesiona y nada. Ahora el mismo Getafe anuncia la llegada de otro delantero, parece competencia dura para JJ Macías, a pesar de que, digamos, el delantero estelar del Getafe es Mata, y nada, este es un delantero competitivo y conocido en toda Europa y sobre todo en España. Así ya es oficial, el Getafe ficha a Sandro Ramírez, el delantero canario llega a Madrid cedido. Llega cedido durante una temporada por el recién descendido SD Huesca. El SD Huesca, igual hay un mexicano, director mexicano, ex de los Panzas Verdes de León, ex de los Esmeraldas de León. Hablamos de Nacho Ambriz. Nacho Ambriz hace igual unos meses se anunció como director técnico del SD Huesca. De ahí proviene Sandro Ramírez, ahora nuevo jugador del Getafe. Sandro, tras militar en Barcelona, Málaga, Everton, Real Sociedad y en el conjunto del SD Huesca, busca la estabilidad que no ha encontrado en sus últimas temporadas en primera división, recordando que estuvo en primera con el SD Huesca, después ya descendió el SD Huesca, para eso trajeron a Nacho Ambriz, para que suba al SD Huesca a primera división, y ahí Sandro Ramírez no ha podido obtener estabilidad y ahora llega cedido al conjunto de Michel González, ex director técnico de Pumas del UNAM, de la Liga MX de México, y nada, así ya es oficial, Sandro Ramírez se convierte en nuevo jugador del Getafe, cedido por una temporada. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje ya oficial confirmado de director técnico en... no vamos a hablar en inferiores, lo catalogamos de por sí, así igual se está cubriendo como de tercera división. Vamos a hablar de un director técnico de un equipo de la Liga MX del país mexicano, del país de México, y es que ya es oficial. Joel Wiki dirigirá en tercera división. Sí, Joel Wiki, así como lo escucharon, va a dirigir en tercera división. Wiki continuará haciendo sus pininos en el mundo de la dirección técnica, y ahora el destino le llevó a la tercera división de México. El autor de La Muertiña ya fue presentado como nuevo timonel de nada más y nada menos que del FC Juárez, que radica en la Ciudad de México y que juega en dicha categoría. Así es, el FC Juárez tiene un equipo en tercera división, la cual sus instalaciones están concentradas mayormente en la Ciudad de México. El FC Juárez en tercera división está, y ahí es donde llegará Joel Wiki a dirigir a tercera división con el FC Juárez. Wiki tendrá como equipo de cuerpo técnico a Víctor Hugo Mejía y Eric Chávez. Por su parte, Fermín Vázquez será el preparador físico de este FC Juárez de tercera división. El sinaloense tiene algo de experiencia en este rubro de la dirección técnica. Recordemos que fue director técnico de fuerzas básicas del Cruz Azul de la Máquina Cementera. Dirigió por un plazo corto a las fuerzas básicas del Cruz Azul por 2 años. Repito, un plazo me parece corto, mediano, rozando el mediano. Además, también llegó a tomar las riendas de la sub-20 del equipo cementero, puesto al que renunció hace poco tiempo. Ahora llega a tercera división a dirigir al FC Juárez de la tercera división, que repito, radica en su mayoría en la Ciudad de México. Así ya es oficial, Joel Wiki dirigida al FC Juárez en tercera división. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje ya oficial. Y este fichaje, igual así como la noticia de Lionel Messi, que lo publicó el FC Barcelona hace solamente unas 2 horas antes de que se grabara el podcast. Esta noticia hace solo unos minutos, 20, 25 minutos antes de que se grabara el podcast, se tuvieron que acomodar noticias para que encajaran. Y ya es oficial el fichaje más esperado del verano, después del de Jadon Sancho. Algunos lo pueden poner antes, pero me parece que es después del de Jadon Sancho, porque el de Jadon Sancho ya llevaba meses negociando con el Manchester United hasta que se dio. Ahora otro fichaje del otro Manchester, así como el Manchester hizo un fichaje United, el Manchester United un fichaje galáctico con Jadon Sancho gastándose 100 millones de euros. El City no se quiso quedar atrás y hizo otro fichaje galáctico. Y si el Manchester United se gastó 100 millones de euros por Jadon Sancho, el City quiso gastarse 100 millones, pero de libras, lo que equivale a 118 millones de euros. Y es que así ya es oficial, Jack Grealish se convierte por 118 millones de euros en nuevo jugador del Manchester City. Eso es lo que ha costado Jack Grealish, 118 millones de euros, 100 millones de libras. Desde ya mismo, el jugador mediocampista inglés se convierte en el inglés más caro en la historia. El canterano del Aston Villa llevará el dorsal número 10 en su nuevo club. Aston Villa me parece que igual hace unos meses fichó, como ya sabía que Jack Grealish hizo una gran temporada y todavía no se decía del Manchester City, pero sabía que iba a venir un equipo poderoso en capital económicamente, y sabía que se iba a llevar a Jack Grealish. Así es de que fichó a Buendía, argentino que militó en el Norwich City, igual de la liga inglesa. Y nada, ahora el Aston Villa se lleva 118 millones de euros, y nada, el Manchester City hace el fichaje más caro. Bueno, con este fichaje Jack Grealish se convierte en el inglés más caro en la historia con los 118 millones de euros. A mi parecer, el Manchester City fichó un jugadorazo que brilló en la Eurocopa a pesar de tener pocos minutos. Igual en la final me parece que tuvo pocos minutos. Me parece que Jack Grealish es un jugadorazo que ha demostrado su calidad desde sus inicios en el Aston Villa, recordando que es canterano del Aston Villa. Y nada, me parece de que es un gran jugador con gran calidad. El problema es que vamos a ver dónde lo acomoda, porque un jugador que igual juega una posición similar es Kevin De Bruyne. También un jugador que juega su posición es Bernardo Silva, me parece. Y demás, también me parece que Foden juega una posición similar a la de Jack Grealish. Y demás, veremos dónde termina acomodándole Pep Guardiola, si sigue en el medio campo más retrasado, más ofensivo, o veremos si vende a su perla Foden o vende a Bernardo, que me parece que lo más obvio que venda a Bernardo, porque es un jugador que ya estuvo varios años, que ya se lució en el Manchester City, que podrían sacar un buen dinero de ahí, por lo menos para recomponer esos 118 millones de euros que gastó. Por lo menos por Bernardo Silva puedes sacar unos 40, 50 millones de euros. Si lo exprimes bien, puedes llegar hasta sacar 60, 70, que cualquier equipo de élite podría pagar, porque Bernardo, el portugués, todavía tiene nivel para seguir jugando en liga élite, dícese Premier League, dícese española o Serie A de la italiana. Pero por ahora ya es oficial, por 118 millones de euros se convierte Jack Grealish en el inglés más caro de la historia y se convierte en nuevo jugador Jack Grealish del Manchester City. Pero ahora con otras noticias, con esta última noticia de Jack Grealish, es como concluimos esta sección que se llama Fichajes Foot, donde te hablaremos acerca de los fichajes Foot ya oficialmente confirmados en el mercado de fichajes mundialmente, y damos paso a otra sección que se llama Rumores Foot, en donde te hablaremos acerca de los rumores que están sonando en este mercado de fichajes mundialmente, aclarando que estos solamente son rumores, que algunas noticias que hemos dado aquí se han confirmado ya después, se han pasado a la sección de fichajes Foot o se han pasado a oficialmente. Pero por ahora estas noticias mencionadas de aquí en adelante son solamente rumores. Y vamos a empezar con el primer rumor que está sonando en el mercado de la Liga Española, de la Segunda División y en la Liga MX. Y es que parece que Santi Muñoz sería refuerzo del SD Huesca. Se decía también hace unas semanas que igual lo habíamos puesto aquí en el podcast y en el canal de YouTube, que nos encuentras como Top Futsal, donde en el canal de YouTube estamos cubriendo más noticias y estamos dando exclusivas de las noticias, fichajes y rumores Foot. Habíamos cubierto en donde Santi Muñoz le interesaba al Celta de Vigo, al final no se ha dado, como que no se ha concluido esa oferta, y sale otro equipo igual de la Liga Española, pero ahora de la Segunda División, que quiere a Santi Muñoz, el juvenil delantero mexicano. Y es que el pasado equipo, repito, Celta de Vigo, no ha llegado a un acuerdo y parece que Santi Muñoz estaría preparado para emigrar a Europa. De acuerdo con el periodista Kerry de Telemundo Deportes, el chico de 18 años de edad sería uno de los 7 refuerzos que el SD Huesca de Nacho Ambriz adquiriría en este mercado de pases. Desde hace algunos días se supo la intención de Muñoz por cruzar el charco, sin embargo Santos le puso muchas trabas y terminó excluyéndolo del primer equipo. Al final todo indica que los guerreros de Santos Laguna habrían limado esperanzas con el jugador juvenil al tal grado de que aceptarían sus peticiones de emigrar, por lo que ahora solo está a la espera de la oferta del cuadro azulgrana del SD Huesca. Muñoz Robles fue subcampeón del mundo con la selección mexicana sub-17 en el Mundial del 2019 celebrado en tierras cariocas. Fue jugador junto con el Mudo Aguirre, que ahorita está militando en los Juegos Olímpicos con la sub-23, que se permiten jugadores ahorita por única vez jugadores de 24 años. Está el Mudo Aguirre ahí militando ahorita, pero sigue siendo jugador de Santos Laguna. Santi Muñoz entraba luego a veces como revulsivo de Mudo Aguirre, a veces Geraldino, el otro delantero. o incluso Santi Muñoz inició algunos partidos como titular, anotó varios goles y nada. Ahora el S de Huesca, además del Celta de Vigo, están interesados. Repito, la opción del Celta de Vigo se ha ido desvaneciendo poco a poco, día a día, y nada, y ahora sale este rumor de en donde el S de Huesca quiere a Santi Muñoz. Me parece que Santi Muñoz le vendría bien irse a la segunda división española, que se foguee en esa división, posteriormente ya subir a primera división de la Liga Española o subir a otra categoría, a otra liga, subir a primera división de otra liga. Por el momento, a su nivel, a su edad, me parece que estaría bien que se fuera a la segunda división española, si es que se concluye esa oferta del S de Huesca con los guerreros del Santos Laguna. Por el momento solamente es rumor. Te mantendremos informado en los siguientes podcasts, en los siguientes días, y nada. Pero ahora, con otras noticias, hablaremos acerca de la última noticia de este capítulo. Y vamos a hablar acerca del FC Juárez. Y es que vamos a hablar acerca de otro rumor food, y es que parece que el FC Juárez, a pesar de que no ha ganado, también, si te interesa saber acerca de los resultados de la Liga MX, si eres seguidor, nos encuentras igual en nuestro otro podcast, tenemos otro podcast, el cual nos encuentras como Futso MX, así nos encuentras en YouTube. Estamos resubiendo los podcasts, y nada, tanto en YouTube y en donde nos escuches, nos encuentras igual. Repito, Futso MX, estamos dando los resultados jornada tras jornada de la Liga MX. También estamos revisando la tabla de cocientes, cómo se va moviendo jornada tras jornada. Y nada, estamos hablando. Igual estamos dando el minuto a minuto, las acciones más importantes del partido, cuál fue el jugador del partido, quién destacó más y nada. A pesar de que Juárez no ha ganado, a pesar de que se fue goleado igual en esta última jornada, quieren otro refuerzo, y es que parece que el Tuca Ferretti quiere llevarse a un jugador de las Águilas del América, ex de Atlas, que parece que en las Águilas del América no tiene cabida. Y es que parece que por fin las Águilas del América podrían dar salida a uno de los 12 extranjeros que tienen en el plantel. Según información de Gerardo Melín, el diario Reforma, el equipo de Juárez, dirigido por el Tuca Ferretti, está interesado en llevarse al volante de las Águilas del América. Cabe recordar que es Renato Ibarra, y es que Renato Ibarra aún tiene contrato, cabe recordar, hasta el 2023 con el América, por lo que lo más probable es que decidan prestarlo a la institución de la frontera de Tuca Ferretti. Muchos habló de Renato Ibarra que podría quedarse en el club, pero la realidad es que el exceso de extranjeros lo impidió, ya que las Águilas tienen cubiertas las 10 plazas de permanencia en la Liga MX. Los tres delicados que están, podría ser Benedetti, Castillo, Nicolás Castillo, Nico Castillo, y Renato Ibarra, serían los tres candidatos extranjeros a salir. A Benedetti lo registraron, a pesar de estar lesionado, lo registró las Águilas del América, y con eso cumplen las 10 plazas. A quien no registró fue a Castillo y a Renato Ibarra. Los dos que sobran, los dos extranjeros, pareciera que son los dos que entonces las Águilas del América van a excluir, pero si llega una oferta de Benedetti o de Nico o de Ibarra, no tendrían problemas en dejarlos salir. Otro jugador que parece que ya está cerca de firmar con un nuevo club es Nico Castillo. El delantero se ausentó de los entrenamientos en estos días con las Águilas del América para poder arreglar su futuro con otro conjunto. Se dice, no se ha destapado quién es el conjunto, se dice que llega oferta desde la MLS y una oferta de un club igual aquí en la Liga MX. No se ha dicho, no se ha prolongado, no ha dado su postura a las Águilas del América acerca de los equipos, no se han prolongado. Pero veremos cómo las Águilas del América desarrolla esto de Nico Castillo. Pero por el momento el rumor que está sonando es de que Tuca Ferretti quiere el fichaje, o por lo menos la cesión, de Renato Ibarra para reforzar la ofensiva de FC Juárez. Con esta última noticia, vamos a cerrar Rumores Food. Se alargó el podcast porque hubieron temas delicados que se tocaron, temas importantes que están sonando en diferentes medios del fútbol mundial. Repito, con esta última noticia de Renato Ibarra con el FC Juárez, damos por concluido la sección de Rumores Food, donde te hablaremos acerca de los rumores que están sonando más en el mercado de fichajes mundialmente. Con esta noticia damos por finalizado el podcast. Espero y les haya gustado, espero y se hayan informado un poco más acerca del fútbol mundial. En los siguientes podcasts te mantendremos informado acerca de las noticias que salieron en este capítulo. Si te interesó una en los siguientes capítulos, vamos a hablar de los siguientes capítulos de más noticias, más fichajes y más rumores. Vamos a seguir tocando estas noticias, noticias que se desvanezcan o que se diluyan, no las tocaremos ya tanto. Noticias que den, que tengan progreso significativo, las meteremos y las tocaremos en el podcast. También recordando que las noticias, estas y otras noticias y exclusivas, damos en el canal de YouTube, que nos puedes encontrar como Top Futso. También recordando que tenemos otro podcast en donde analizamos partido a partido la Liga MX, jornada por jornada, cada uno de los equipos más significativos de esta Liga MX, y también revisamos y analizamos la tabla de la Liga MX, cómo se va moviendo, quién decepcionó, quién es el caballo negro de la Liga MX, y también vamos viendo quién es el jugador de la jornada. No queda más que decir que terminar el podcast, y hasta aquí ha llegado este capítulo, y nada, nos vemos en el siguiente podcast y hasta la próxima.